Vamos a abrir, por favor, en Jeremías 16. Algo que hasta he batallado con eso en el libro de Jeremías es ¿cuánto se queja Jeremías? Y realmente sus quejas, bueno, las respuestas de Dios como que aclaran y como dices, por eso Jeremías, cállate. Pero al mismo tiempo, cuando ves lo que él estaba viviendo, cuando llegamos por fin al final de esto, como que ahora sí ya se rompió una taza, literalmente, y toman acción contra él. Y es muy fuerte y cada vez más fuerte contra él, y él está así diciendo, Dios, mira, ya entendieron, ya se enojaron, así es que pues mejor ya me callo y me voy. Pero ¿a dónde se va? Porque en su pueblo también, cerca de Jerusalén, también lo quieren matar. Entonces, realmente lo que le tocó a Jeremías vivir y hacer para servir a su generación durante sus días, sí fue complicado y fue pesado, fue angosto y con mucha angustia por lo mismo. Entonces, dice, versículo 1, capítulo 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres y que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Entonces, si te acuerdas en nuestro estudio de Ezequiel, él era casado también de los levitas y sacerdote del linaje de Aarón. Entonces, y a él casado, Dios le dice un día, hoy voy a quitar el deleite de tus ojos. Y muere su esposa en la tarde. Dice, no vas a endechar y no vas a estar de luto y no vas a ni siquiera derramar una lágrima, porque eres figura y señal a este pueblo. Entonces, que mejores, más dichosos son los que mueren que los que sobrevivan. Así, y entonces, porque en el exilio, Ezequiel ya estaba en Babilonia con la primera parte del exilio, el cautiverio. Entonces, él está profetizando y predicando a los judíos que estaban ya en Babilonia, pero creían que ellos eran los buenos. Y que los malos se quedaron atrás. Entonces, mucho era corregir esa idea y decir no, sino que todo es misericordia, que siquiera uno pueda vivir. Entonces, el libro de Ezequiel, muy fuerte, muy directo, también cómo Dios trata con la altivez y la soberbia y la idolatría que aún traían en sus corazones. Y luego Jeremías él está empezando cuando Ezequiel está bien establecido. Entonces, Jeremías vive cuando Jerusalén está sitiada, y luego cae, es destruida por los de Babilonia. Él está dentro de la ciudad cuando eso sucede. Ezequiel, Dios le muestra, ahorita está cayendo Jerusalén. Entonces, son paralelos los dos en diferentes lugares, rodeados de gente con diferente punto de vista y opinión. En Judá, en el reino de Judá, contra Jeremías estaban todos los demás profetas, estaban profetizando que Dios nos va a rescatar como siempre lo hace, Dios va a hacer una maravilla, Dios va a destruir a los de Babilonia como destruyó a los asirios. Pero Dios está diciendo, no lo voy a hacer, diles que no lo voy a hacer. Y pregúntales, ¿por qué lo voy a hacer? Si lo hago, ¿por qué lo tengo que hacer? Si ustedes son así, así, entonces como que es tremendo. Si te acuerdas, Josías, el rey, a los 16 años empezó a buscar a Dios. Y 4 años después, él manda, entonces pues vamos a remodelar y limpiar en el templo. Todo estaba lleno de basura y abandonado. Entonces encuentran el libro de la ley y se lo traen. O sea, un sacerdote tan descuidado estaba que el sacerdote ni bien sabía lo que habían encontrado. O sea, eso es el nivel de desconocimiento y de ignorancia y de alejamiento de esas cosas que traían. Entonces, cuando lo lee Jeremías, se da cuenta que ya están bajo maldición y que van a tener que ir en cautiverio, que todo lo que el profeta Jeremías ha empezado a decir es cierto. Entonces él se pone a limpiar la tierra de altares y de ídolos y demás. Entonces él se pone a hacer todo eso y Dios dice, qué bueno, eso no va a suceder en tus días. Y luego él muere en batalla joven. Entonces Dios deja que Josías salga así con un tremendo, una explosión de gloria, pero muere joven Josías, y entonces el siguiente rey va en cautiverio. Entonces eso es lo que está desarrollándose durante este tiempo. El que es rey, ya cuando Jeremías está más adelante profetizando, es Sedequías, que es el que todo cae sobre él, y por su culpa también. Entonces, muy fuerte. En esta parte vamos a saltar entre cuatro capítulos y ver por qué aquí hay unos trozos que son clásicos, que mucha gente sabe, pero lo vamos a ver en su contexto un poco más. Entonces, número uno, aquí Dios le dice a Jeremías, lo llama de joven, probablemente antes de 20 años de edad, entre 15 y 20, y ahora le dice, y no te vas a casar y no vas a tener hijos. Y Jeremías puede decir, ahora, ¿qué culpa tengo yo? Pero otra vez, si te pones a pensar, cuando empiezas a ver todo lo demás que él vivió, como el apóstol Pablo, hasta Dios estaba cuidando a Jeremías de más angustias y más pérdidas y más tragedias en su vida. Entonces puedes pensar, no, pues qué duro, qué severo de parte de Dios, dices, es lo necesario realmente para viajar ligero y para vivir una vida más austera y más enfocada, aunque era en contra de toda la costumbre y tradición y hasta la misma ley de Dios, era necesario. Y, por ejemplo, tú dices, bueno, Jesús tampoco se casó. Okay, es importante saber, los rabinos tenían eso, que cuando tuvieras 30 años y no te casabas todavía, ya, como que ya te estaban viendo como alguien que está en total rebelión contra Dios, a menos que seas un maestro, un rabino itinerante, como era Jesús. Por eso Pablo también podía viajar como soltero y con sus compañeros y no ser casado, pero aún así enseñar en las sinagogas. Entonces es una nota cultural religiosa para que entiendas un poco más qué es raro de esto y por qué se vuelve normal en este contexto. Entonces Dios dice, esto va a ser terrible, versículo 4, de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos o lamentados ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y dices, bueno, Dios, mejor azótales con una cosa para que entiendan. Muchas veces decimos, no, pues el niño, yo era uno de esos niños tercos, y si me decían, mi abuelito tenía un dicho, que si le dices a un niño que no meta un frijol en la nariz, lo primero que va a hacer cuando consiga un frijol es meterlo en su nariz. Entonces, yo me acuerdo, muy chiquito estaba yo, y encuentro una llave, probablemente la llave del coche o algo así, y encuentro un contacto. ¿Quién sabe qué tiene un niño que ve la llave, ve un contacto de luz? O sea, no voy y lo meto en la manija de una puerta, que lo he visto cuántas veces en mi infancia. No, ¿cuándo he visto que metan una llave en un contacto? Pues yo lo metí para ver. Y me acuerdo que mi mamá está escuchando ese silencio, que cuando un niño tiene 2 años y se oye un silencio así opaco, tienes que ir a ver qué está haciendo, porque en ese silencio sucede el fin del mundo. Entonces, mi mamá, yo me acuerdo, me habla, yo estoy en la sala, me volteo, está en la cocina con una servilleta secando algo así, dice, hey, hey, no metas eso ahí. Y yo, y así, y quedé chino el resto de mi vida. Entonces, podríamos decir, bueno, Dios les tiene que explicar. Por eso tenían la ley y los profetas, y ya tenían siglos con eso, y tenían milagros, y tenían provisión, y tenían protección. Y cuando vinieron los asirios, Dios destruyó al ejército de los asirios. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías se puso ante Dios a decir, mira, están diciendo que no puedes salvar, que no puedes hacer nada. Están diciendo que no existes. A ver qué vas a hacer. Entonces Dios manda al profeta Isaías y dice, yo voy a encargarme, tú no vas a hacer nada. Entonces Dios se encargó y amanecieron muertos. Y puedes ir a fuentes extrabíblicas y ver que hubo un cambio de dinastía y como que el rumor, no llegó ni bien cómo, qué pasó. simplemente hubo un cambio de dinastía. El rey regresó y dos de sus hijos conspiraron y lo mataron. Entonces un cambio de dinastía en Asiria, que ya con eso ya empezó en declive, y Babilonia en ascendencia destruyó el reino de los asirios. Esto es lo que va a venir, y dice, o sea, y lo describe en mucho detalle, y podemos decir como que Dios está sacando como un gusto de describir terror y muerte y epidemias y hambruna y todo eso, como que, ¿por qué Dios como que lo describe así? Bueno, de tal manera y tan detallado y tan exacto se cumplió que años después, cuando Daniel está en Persia, o sea, cuando ya Babilonia fue destruido y Persia es el imperio que domina en el mundo, y Daniel está leyendo el libro de Jeremías, lo conservaron porque todos decían Jeremías es falso profeta y los buenos son estos que dicen que vamos a estar bien. Cuando Jerusalén es destruida y toda la gente es transportada a Babilonia, entonces quedaron así: Jeremías tuvo razón. Entonces Dios le dice a Ezequiel y le dice a Jeremías, tú diles, aunque no te van a escuchar, tú diles, pero después sabrán que hubo profeta entre ellos. Ahora entonces esto sucede y tan exacto se cumple, y por eso él habla de cómo va a ser todo en mucho detalle, muy gráfico, pero cuando sucede tan cumplidísimo así y tan exacto y tan detallado, tienen que reconocer que en verdad Dios estaba hablando. Entonces dice, versículo 15, dice, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Eso es la promesa que viene. Y cada vez que Dios está diciendo va a suceder esto y esto y esto, y hasta van a estar ardiendo las orejas de los que escuchan la noticia de la destrucción de esta tierra. Entonces dice, yo los arrojaré, pero entonces será más la fama de cómo los hago regresar. Es interesante ver que eso también se cumplió. Diríamos que cómo va a suceder la profecía de Isaías, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Cómo va a suceder eso si el mismo Isaías está profetizando que todo va a ser destruido? Él es 50 años antes de Jeremías. Entonces él está diciendo eso. ¿Y cómo va a suceder si no va a quedar un habitante en Jerusalén y Jerusalén va a ser un montón de escombros? Entonces, ¿cómo va a ser? Belén fue destruido también, arrasado. Cuando los de Babilonia rodearon la ciudad, destruyeron todas las aldeas alrededor. Entonces, Belén y todo eso quedó en ruinas. Entonces, ¿cómo va a suceder que una estrella saldrá de Judá? ¿Cómo va a ser que Belén, aunque es pequeña entre las tribus de Israel, dará el Mesías? Entonces Dios lo pone más difícil. Y tú y yo lo que normalmente hacemos es que conservamos lo más mínimo porque pensamos que desde ahí vamos a poder hacer algo, ¿no? Entonces como que Dios diría, no, pues voy a conservar esta parte porque al menos que haya un pesebre completito y entero en porque dónde va a nacer el niño Jesús. Pero Dios dice, yo me encargo. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue, y formó cielos y tierra simplemente hablando. Entonces, cuando empezamos a ver que Él dice a un profeta como Jeremías, di esto, esto va a suceder. Entonces, esto va a ser imposible. Y Dios dice, sí, y desde el norte, desde donde yo los arrojé, yo los traeré. Versículo 16, pero esto no es hoy. Dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble de su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, recordando que en la barranca donde está Jerusalén hay una barranca y un arroyo, ahora seco, pero un arroyo, y al otro lado está el Monte de los Olivos. Y en esa barranca hay una parte que es donde tiraban toda la basura y quemaban constantemente esa basura. Pero antes de hacer eso, es el lugar donde también había altares y quemaban niños vivos. Entonces, y Dios dice, por esto se van. Por esto esta ciudad donde mi nombre es invocado, por esto esta ciudad será destruida. Que yo amé, pero yo me encargo que la destruyan. Entonces, muy fuerte. Ahora, apenas hubo un refrendo en Irlanda. Es un país muy religioso, conocido, muy mucho folclore, mucha espiritualidad, muchos poetas y músicos, Bono, U2, todo eso. Bono salió a favor del refrendo que legalicen el aborto a hasta 40 semanas de embarazo. Y dices, a ver, Bono, ¿no que Jesucristo, no que la Biblia, no que? Entonces, muy fuerte eso, y que suceda en un país como Irlanda. Pero creo que lo más fuerte del asunto, porque los que estaban diciendo hay que hacerlo, es porque derecho de la mujer y demás, lo más fuerte del asunto es que cuando dieron el resultado del refrendo, fueron de los que votaron 2-1, 2 que se legalice contra 1 que no, 2-1. ¿Ok? De los que votaron. Y eso es importante. Aquí se legalizó en Irlanda no por actos jurídicos como en los Estados Unidos o por legislación, como que, bueno, eso fue los diputados y senadores que de por sí sabemos que son vendidos o algo así. Nadie podría decir eso porque eso fueron los mismos irlandeses dijeron votando en un referendo nacional que así sea. Ahora, pero lo más fuerte del asunto es que cuando se dio el resultado, se pusieron a emborracharse en la calle, así, llenando sus copas, celebrando, emborrachándose y bailando en la calle para celebrar. Aún los que decían hay que legalizar esto, decían es que es una cruel necesidad. Es trágico, pero hay que hacerlo, como que diciendo, sí sabemos que, oh, pero es que hay que ver que a veces es necesario. Entonces, abogando así, pero realmente, ¿qué sucede en una nación? Entonces, porque decimos eso, es que ¿a poco eran así en Jerusalén? ¿A poco en Judá eran así? Pues lo estamos viendo en nuestros tiempos, que gente que no es malvada, puede tomar una decisión malvada y luego celebrar la maldad que han hecho. Y como no sentir, no saber. Entonces vamos a seguir porque luego viene eso en capítulo 17. Entonces Jeremías empieza otra vez su cosa porque él tiene que decir esas cosas y como que de momento dice, a ver, oigan, pueblo mío. Entonces lo dice, luego dice Dios, no te están oyendo. ¿Puedo oírme? Entonces dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, mira lo que Dios va a hacer con su pueblo, pero vendrán naciones ajenas, no el pueblo de Dios, y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Todos nosotros provenimos de pueblos y civilizaciones que usaban ídolos. Y nosotros aprendimos a dejar los ídolos y seguir al Dios viviente. Entonces, esto que Jeremías dice ya sucedió. Y esa causa, como en la epístola a los romanos, esa causa del repudio del pueblo de Dios por su Mesías, entonces Dios dice, ok, alguien más quiere entrar y las naciones entraron. Y eso fue parte del propósito de Dios. Ok, capítulo 17. Entonces, esto es, de este tamaño está la cosa, dice Dios. Ahora, para que vean lo difícil que va a ser para los de Israel cambiar, dice. Versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Entonces eso quiere decir que lo están grabando en piedra. Con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Su pecado está grabado. Entonces, cincel de hierro con punta de diamante. Entonces, así de empedernido su corazón. Y más adelante es el mismo Jeremías que dice eso, que luego reiterado mucho en el Nuevo Testamento, que vendrá un tiempo en que cambiaré tu corazón de piedra por un corazón de carne y escribiré mis leyes en tu corazón y en tu mente. Entonces es la contraparte de esto aquí. Su pecado está grabado. Ahora, ¿cómo lo vas a borrar? Lo que hacían para mostrar los logros y los triunfos de los reyes en la antigüedad era tomar como un cerro o igual en los muros de piedra de los palacios y tallar todo eso con figuras y escenas de una batalla y un triunfo y demás. Pero lo que pasa es que si hay un golpe de estado, ni modo que Lenin va a dejar que los zares sean los celebrados en todo el arte que está en todos los monumentos. Entonces, a quitar unos 5 centímetros de piedra y dejar nueva imagen, algo nuevo grabado que diga, Lenin para siempre, Stalin para siempre, etcétera. Entonces, Dios está diciendo, ¿cómo vamos a borrar esto que está grabado? Tenemos que triturar toda la superficie. Y está mostrando que el problema en Judá era que el pecado no era superficial. Estaba ya muy adentro y tan grabado y tan imborrable. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pero en capítulo 18 nos va a decir. Ahora, entonces, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Son buenas palabras ahorita en temporada de campaña política, ¿verdad? Y no porque Dios lo va a maldecir, sino simplemente si eso haces, vas a azotar contra algo bien duro y te vas a estrellar contra un muro. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y no espíritu, y su corazón se aparta de Jehová. Y es donde nosotros tenemos que cuidarnos, que el mejor que podemos ver como opción, políticamente hablando, el mejor gobierno, los mejores gobernantes, no dejan de ser mortales. No dejan de ser hombres y mujeres necesitados de Dios y propensos a equivocarse como cualquier pecador. Y tan necesitados todos estamos. Y eso nos ayuda a poner nuestros ojos donde tienen que estar y decir, Señor, si tú intervienes, sería muy padre y te lo pedimos. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Y luego el contraste. Bendito el varón que confía en Jehová, no en el hombre, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, como dice en el Salmo 1, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora, nosotros vivíamos muchos años en Tehuacán, en Puebla, que es semiárido, es muy distinto a lo que es Cuernavaca. Aquí es puro jardín, donde quiera. Y en lo más seco, que se tardó un mes de entrar la lluvia cuando nos mudamos. Yo estuve aquí un mes y todo el mundo diciendo, ¡ay, está bien seco, que no ha llovido! Y mis ojos no se acababan de llenar de todo lo frondoso que yo... ¿Eso es lo seco? O sea, ¿eso es cuando no ha llovido? Entonces yo encontré una ciudad lleno de verdor y follaje y todo eso. Entonces, para que veas, o sea, de dónde salí también en tiempo de seco, lo que dejé. Y hay, fuera de la ciudad, hay lugares donde brota agua y donde empiezan a canalizar y entubar ese agua y tener agua para la ciudad. Y hay un pequeño manantial en un lugar más allá de otro lugar que llaman el Sifón. Entonces vas más allá del Sifón y más de la quebradora, que es donde quebraban piedra, y en los cerros, y vas en una barranca larguísima y hay todas las 57 variedades de cactus que hay en esa zona. O sea, ves asiento de suegra, así llaman un cactus, y luego una versión que es como en espiral, es muy bello. Entonces, y hay órgano, y hay, bueno, todo este tipo de cactus, y luego hay a veces un mezquite, no muy grande y no muy frondoso. Hay chaparral, hay chicharras sonando así en tus oídos, pero no hay, o sea, si hay sombra es porque llevaste sombrero. Entonces, en eso vas en la barranca, y si vas a caballo, el caballo ya huele a caballo. Entonces, vas así entre eso y de repente ves un montón verde a la distancia, como una catedral verde. Y es un laurel de la India que está plantada, porque o sea, es de la India. O sea, ahí no, o sea, no cayó una semilla del pico de un pájaro o algo así, alguien plantó el laurel junto a ese manantial y estás en la sombra del laurel, es del tamaño de este auditorio y puedes poner columpios desde arriba y columpiar todo eso en la sombra, pero es de este tamaño la sombra y una altura enorme ese árbol. ¿Por qué? Está en medio de un lugar desértico, que hasta los mezquites que aguantan lo árido están así. Auxilio, y hay cactus, y de repente algo que no debe estar ahí sobrevive y hasta florece. Entonces, aquí el contraste que está poniendo Jeremías es muy importante. No solo sobrevive, florece. Entonces, una buena pregunta para nosotros es, ¿estoy sobreviviendo? Como el mezquite, algo que es para lugares áridos, pero aún así apenas sobreviviendo, o algo que no podría estar allí y solo florece porque está plantado, como dice, plantado, no por casualidad, sino plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Tú llegas a ese árbol en un día, hacia mediodía, en un día caluroso, y dices, ¡ay, qué calor! El árbol está diciendo, ¿cuál? Y entras debajo de su sombra y te olvidas del calor del día. ¿Ok? Entonces, ¿estás sobreviviendo o estás floreciendo? Y dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Depende de agua que no cae del cielo. Depende de lo subterráneo y sus raíces. En lo invisible está su fuerza. Otra vez, ¿dónde estás trayendo tu vida? ¿De dónde nace todo eso? Y dice, engañoso, ¿por qué lo dice ahorita? O sea, ahorita nos puso, ay, un árbol plantado junto a esas aguas y hojas verdes y qué bonito. Y luego dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién la conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay una pregunta. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, cuando te dicen, pues tú sigue tu corazón, tú cree en ti mismo. Y Dios dice, ellos en Judá lo estaban haciendo y no les fue bien. Entonces, varias veces dice, pero no me hacen caso a mí. Yo soy el autor de tu ser, hazme caso, escúchame. Entonces, pero ve lo que va a decir en unos versículos más. Entonces, el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, yo lo conozco. Escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y entonces, eso es el Salmo 1, el hombre que es como árbol plantado junto a las aguas. Pero en el Salmo 139 dice, pruébame, examíname, conoce mi corazón y enséñame y ve si hay camino torcido en mí. Entonces, igual, o sea, yo Jehová, ok, entonces escudriña mi mente, prueba mi corazón, examíname. Y o sea, ¿quién diría eso delante del Dios Santo, el Dios viviente, el Dios que conoce tu corazón? ¿Quién diría, entonces examíname? Solo alguien que está plenamente convencido de que Él me ama. Me ama. Y aunque vea lo más feo y lo más espantoso en mí, me ama. Ok, entonces, como la perdiz que cubre lo que no puso, que era un refrán de ellos, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Entonces, ¿por qué está juntando todo eso? Jeremías está diciendo, la gente habla así, bueno, así va a ser. Que ahí vas bien, y lo que según ellos, lo que hacía era cuidar huevo que no puso la perdiz. Entonces, cuando nacen los polluelos, se van. Porque ya está, ¿qué? No es mi mamá. Entonces, las riquezas te desconocen a ti, dice. Porque otra vez están confiando en muchas cosas. O sea, otra vez el brazo de carne es su fuerza. Entonces, Dios está diciendo, dices esto. Luego, y también en sus momentos, sus arrebatos de espiritualidad, trono de gloria, excelso, desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Y Dios está diciendo, perdón, eso no es tuyo. Ustedes lo edificaron, pero es donde mi nombre es edificado, es mi santuario. Y lo han profanado. Entonces, Jeremías se queja un poco más. Versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Cuidado cuando te encuentras diciendo eso. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo de mi boca ha salido fue en tu presencia. Entonces el dilema de Jeremías. Tiene que decir algo y eso lo coloca como enemigo del pueblo. Entonces, y Dios dice, diles, si no les dices, te voy a humillar y quebrantar delante de ellos. Y de por sí, o sea, por decir lo que digo ya nadie me quiere. Y si no lo digo, tú no me quieres. Y Dios dice, ahora sabes cómo es. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Entonces Jeremías es un mortal y lucha con eso. No, o sea, tú, o sea, en lugar de ser tú mi alabanza y mi gloria y mi deleite, eres un espanto para mí. Me asusta cada que tú dices, Jeremías, háblales y di esto. Entonces, no me seas por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántolos con doble quebrantamiento. Ahora Dios dice algo interesante. Jeremías tiene que hablar bien duro y luego Dios dice, ahora diles esto. Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá. Y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Entonces tenía que ir una por una a dar el mismo anuncio como noticiero. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, Dios dice, ok, Jeremías, ya lo hiciste, sí, y no, nadie hizo caso. O sea, yo nomás era un estorbo en la vía pública. No obstante, versículo 24, si vosotros me obedeciereis, mira la oferta que Dios está haciendo. No metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo. Nomás esto, nomás esto les pido. Haz una cosa. No es solo dejar de pecar, sino haz esto nada más. Una cosa les pide. No más el día de reposo, no hagan esto. No haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes. Todos estos fueron transportados a Babilonia. Yo los regreso y se acabó el castigo. Nomás hagan esto y lo quito todo. Y ya no hay castigo, ya no hay exilio y la ciudad no será destruida. ¿Qué les parece? Ahora, eso, o sea, en negociación, los empresarios saben eso. Cuando tú dices, bueno, ¿qué te parece eso? Cancelo tu deuda, te doy bonos, te voy a regalar casa, te voy a regalar placas de taxi para que tu cuñado lo maneje y ya no sea una carga para ti, tu cuñado. Entonces, o sea, lo pone así, nada más, no pongas cumbia los sábados para que yo descanse con mi familia. No pongas cumbia, es lo único que te pido. Ahora, ¿qué dirías de alguien que le ofrece todo eso, pero le duele y le cuesta muy caro simplemente no poner esa música los sábados? No. Ah, bueno, entonces sigue con tu deuda, ahora me pagas lo que debes, ahora sí, y te voy a correr de la casa porque ya no te la voy a regalar, ni te la voy a rentar porque me debes dinero. O sea, Dios dice, bueno, entonces, ¿quién te entiende? Pero eso es el testimonio de Dios contra Israel. ¿Quién te entiende? ¿Quién comprende a alguien que toma una decisión de esa manera, por esas razones? Entonces, y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, ofrenda y incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Entonces ahora entiendes, si tú vas a Jerusalén, en los cruceros peatonales ponen un cuadro amarillo como advertencia, como aquí que ponen así que topes, a 2 metros del tope te dicen aguas, hay topes. Entonces, pero ponen, y es la silueta de un ortodoxo y se le ve la barba y el sombrero y su abrigo largo, su saco y todo eso, y se ve así. Entonces, ¿por qué? Porque si es el día de reposo, tú no tienes que estar manejando. Y ellos van a pasar aunque vengan coche. Entonces, están locos. Así es. Entonces, de ahí viene ese como hiper exagerado celo de hacer eso. Porque la ciudad fue destruida ya 2 veces. Y ellos dicen, hay que cumplir súper, súper detalladamente, exactamente lo que Dios dijo. Entonces, en el día de reposo, ni siquiera manejar. Entonces, y tienen como cables y alambres en ciertas distancias para que tú sepas, puedes llegar hasta aquí y tienes que sentarte un rato. Y luego puedes caminar hasta el siguiente alambre. Y puedes sentarte ahí un rato porque es el día de reposo. Y poco a poco, por etapas, vas llegando al muro de lamentación en el día de reposo. Y puedes orar. Entonces tú y yo decimos, están locos. Cuando puedes ver en vivo, en Facebook, todo esto, ¿por qué te vas a poner tan así? Pero dices, ok. Entonces, porque todo esto sucedió, entonces ya dicen, ya no hay que ser tan barateros. Y ya no hay que ponerse tan tercos con Dios. No obstante, lo hicieron. Capítulo 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Y nosotros hemos cantado, ¿no? Como buen alfarero, en tus manos, moldéame, quebrántame. Pero es eso. Entonces, sobre la rueda, y si no lo has visto, busca en YouTube. Hay muchas demostraciones como hacen en los alfareros. Entonces, ¿cómo hace? Y no le sale, si no estuvo bien centrada en la rueda o algo, entonces la vasija va a ir como con la misma fuerza centrífuga, entonces va a salir chueca. Entonces, si no, entonces lo único que hacer es detener todo, aplastarlo, amasarlo nuevamente, sacarle todo el aire y burbujas, amasar y echarle agua y todo, y empezar de nuevo. Y Dios está diciendo: yo puedo empezar de nuevo si yo quiero. Si ustedes están agarrando chueco, yo les cambio. Yo así, porque como barro en mis manos. Pero en capítulo 19 sucede otra cosa. Entonces, ¿no podría hacer esto? O sea, si algo va no, como yo no quiero, yo puedo intervenir y cambiarlo y volver a hacerlo. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Piensa, ¿qué sucedería en México, lo que acabo de mencionar acerca de Irlanda? ¿Qué sucedería en México? Que el problema no es con gobernantes o futuros gobernantes. ¿Qué sucedería en México si simplemente a nivel pueblo, desde cada corazón, hubiera un cambio? Pero si has trabajado barro, haciendo eso, tiene que tener mucha agua, tienes que echar más. O sea, pueden traer una masa de barro, pero tienen que ponerle y amasarlo y ablandarlo, hacerlo más como masa de pan en sus manos, súper blandito y súper aguado para poder formarle. Entonces, hasta para hacer las ollas más toscas, necesita bastante agua. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Agua, ablandarnos. Entonces, y en un instante, si se arrepienten, yo también. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces es en vano, ya no nos hables, ya no nos digas eso, vamos a hacer lo que queremos. Entonces piensa, porque cuando tú y yo decimos algo, bueno, es que yo soy jarocho, entonces por eso me enojo. Es que yo soy italiano, por eso también soy intenso. Es que yo soy alemán, por eso soy serio. Estás diciendo a Dios que dice, endereza tu camino. Y Dios nos dice, a menos que seas jarocho, a menos que seas de Chihuahua, a menos que seas japonesito, entonces no. O sea, Dios nunca dice, si eres de la raza humana, endereza tu camino. Y nosotros decimos, sí, pero yo tengo así, yo exento, porque yo soy chino, japonés, francés, alemán, italiano, lo que sea. Entonces, entonces eso es lo que estamos diciendo, es que yo soy así. Y Dios dice, ajá, y yo soy el alfarero. Y cuando has escuchado, te invito, lleva un estetoscopio y ponlo a la masa, a ver si la masa dice, ¿por qué me estás haciendo así? Al alfarero, le da la forma que él quiere. Pero el ser humano no es como ese barro, tiene que ser intencional de nuestra parte, ponernos bajo su mano y dejar que nos forme. Ok, entonces, por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano? de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corran de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, insensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Entonces, otra vez, es que yo a mi manera, eso es el himno nacional de la raza humana, a mi manera. Entonces, no, pues yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, checa, cuando te dice algo, alguien, es un buen consejo de alguien que ya caminó eso, y tú tienes una mejor idea, cuidado. Porque a veces, y a mí me ha pasado, que a veces sí simplemente es un reflejo. Es por aquí, ¿no? O sea, ¿has andado por aquí? ¿No? Entonces, hace años sí fui con un amigo porque hay un cerro donde hay una enorme cruz y puedes treparte dentro de la cruz y se llama Plaza de Armas porque ahí estuvieron un tiempo los franceses y sobre ese cerro puedes dominar y ver toda la entrada y salida del Valle de Tehuacán. Entonces, pues vamos a ir y hacer algo espiritual como orar o algo chido. Entonces, vamos a ir al cerro. Es de como 2 horas la caminata, 2 y media si llevas niños. Pero es para llevar niños. 4 horas después, nos topamos literalmente con pared. O sea, el cerro, fuimos a dar toda la vuelta a la espalda del cerro y era totalmente vertical, así, como el Teposteco, así. Porque él no sabía mucho español, pero tenía una personalidad muy fuerte. Entonces preguntamos a un viejito, ¿es por aquí el camino al Cerro de la Cruz? Y porque había una cruz así en el río Seco. Sí, y todo derecho, así como va marcado, y hay flechas pintadas en las piedras y todo, y así, entonces todo derecho. Entonces él entendió derecha. Y jalamos así. Y al rato dice, mira, aquí pasan cuidando chivos y yo. Son venado. Mira, y aquí hay estiércol. Es de conejo. Él citadino, yo campesino. Y yo, no, eso no es chivo, es venado. Eso no es chivo, es conejo. Y todo eso. Y era por aquí. Y digo, ya ni vemos la cruz. Dice que nunca pierdes, o sea, siempre lo puedes ver y vas, sube y sube y sube. Ya no vemos nada. Y por fin digo, ya estamos viendo San Sebastián sin Acatepec, Víctor. Yo me voy. Y 4 horas de regreso, 8 horas en total. No oramos, obviamente, yo no tenía el humor para estar orando, ya de regreso, ya no quería decir nada. Pero otra vez, cuidado con esas vereditas. Yo dije, pero Víctor, es que cada 3 de mayo van peregrinaciones, o sea, va gente, van con burros y aguas frescas y tacos allá, así a los que van y hacen misa allá en el cerro. Por aquí no pasa ni un burro. Bueno, aquí están pasando 2 burros, pero por primera vez. Entonces, ¿por qué no aquí? Es que, entonces cuidado cuando ves eso en ti, cuidado. Tienes que tener mucha evidencia para saber que el cambio ya es merecido. Para poner su tierra en desolación, eso fue el fruto, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, los mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Entonces otra vez viene desarrollándose el complot contra Jeremías para callarlo. Capítulo 19. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, o sea ya del terminado, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, donde quemaban a los niños vivos, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás, pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, o sea, lo tomaron, lo quitaron de mí, dice, y ya lo usan para otro Dios, Moloc y Baal. Y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo. No va a haber entierro ni velorio, dijo en capítulo 16. Los babilonios simplemente van a tirar todo y irse. Pondré esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, entonces ¡tras! Quebra la vasija. Ahora, eso es el contraste. Aquí era el barro bien mojado, bien amasado, bien blandito, y el alfarero dándole forma, no le gustó, lo aplasta y le da otra forma. Nada le pasa al barro, porque es barro en sus manos, así. Pero ya seco, no horneado, simplemente la olla, la vasija de barro, pero ya seco, es súper frágil. Entonces, ¡pras! O sea, ya endurecido, ya seco, es frágil. Cuando está mojado y blandito bajo su mano, ese barro no es frágil, es bien flexible y toma la forma que el alfarero le da. ¿Ok? ¿Captaste algo? Que te servirá. Y les dirás, así quebrantaré este pueblo y esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar. Si el barro toma la forma que no, el alfarero fácilmente le da la forma que él quiso. Cuando el barro ya está seco y se quebra, no hay forma de reparar eso. Ya va al basurero, o sea, al valle de Hinom. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Y por eso se profanó. Y si vas hoy en la arqueología, ya no encuentran ni siquiera rasgos. O sea, tan así limpiaron el lugar de los altares y todo eso, que no quedó nada como para decir, que no hay ni siquiera residuo arqueológico para decir este era un altar. O sea, lo quitaron todo, pero eso fue después. Así haré este lugar y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, quemadas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Entonces regresa de eso y lo están esperando. Eso ya es capítulo 19. Y las cosas se ponen más duras para Jeremías. Entonces, no tomes mujer ni tengas hijos. Y Jeremías puede decir, oye Dios, y lo que yo quería. Pero cuando vemos lo que empieza a suceder más y más en la vida de Jeremías, puedes decir como que Dios realmente le estaba protegiendo y cuidando a Jeremías. Pero es muy difícil ver esa parte. Y lo que nos pasa muchas veces es que yo puedo tener conjeturas acerca de lo que Dios está haciendo. Pues creo que esto pasa por esto. Creo que esto es por aquello. Creo que eso ha de ser así. Y eso equivale más o menos a lo que mi perrito Max, cuando yo estoy leyendo, el perro puede estar pensando y tener ideas acerca de lo que yo estaba haciendo, pero no tiene la menor idea acerca de lo que es lectura y lo que yo estoy entendiendo de unos garabatos sobre la página. Para él no son nada, nomás huele a madera, papel, pero no ve figuras, no toma sentido de lo que yo estoy leyendo. Entonces tú y yo podemos tener alguna idea que imaginamos que eso es lo que Dios está haciendo, pero es más o menos del mismo valor y tan atinado como serían las ideas de mi perro acerca de lo que yo estoy leyendo. Y Jeremías está en ese aprieto porque tiene que dar las palabras de Dios y las ideas de Dios cuando hay muchas cosas que él no ni siquiera sospecha acerca de lo que Dios está haciendo. Entonces, más adelante Dios va a decir, okay, ¿cuándo empiezo a restaurar lo que yo quebré? Cuando empiezo a plantar lo que yo arranqué, así se va a ver. Y eso va a ser más hermoso. Pero en esta parte, Jeremías está hablando con un pueblo que es como esa vasija seca, dura, pero no resistente, frágil. Pero se cree porque ya tiene su forma. Entonces, no, ¡pum! Rompe la vasija y Dios dice, hazlo y diles, así voy a ser yo. Pero hay una interrupción en la vida de Jeremías por lo que sucede. Eso es capítulo 19. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y reconociendo, Señor, que muchas veces pensamos que una vereda va a ser un atajo y lleva a Jaime y Víctor 4 horas desviados y perdidos en el desierto. Y aún eso sirve de gran lección y gran ilustración más de 30 años después. Y lo que hiciste con el pueblo de Israel, a nosotros nos está sirviendo esta noche. Y escogemos, Señor, ser más intencionales y ponernos bajo tu mano. Riéganos con agua, Señor. Amásanos y ablándanos bajo tu mano, Señor, y danos la forma que tú quieres. Y como el vaso puede tener alguna idea acerca de lo que el alfarero está haciendo, pero no puede hacer nada hacia eso, también nos damos cuenta que la forma que tú quieres dar a nuestra vida, tú la sabes, y nosotros solo sospechamos. Y estamos llenos de conjeturas, ideas, imaginaciones. Entonces nos presentamos y nos sometemos bajo tu mano, Señor. Y como bien está dicho, maldito el que confiar en el hombre. Líbranos, Señor, de estar pensando que fuera de ti puede haber una ayuda eficaz. Y que alguno que no te busca ni te escucha va a poder aconsejarnos para nuestra vida. Líbranos de eso, Señor. Y gracias porque en tu compasión cumpliste todo el bien que prometiste a tu pueblo. Y esperamos el bien que has prometido aquí también. Señor, oramos por nosotros y también oramos por México, por esta ciudad, por el estado de Morelos y por todo el país. Que en menos de 40 días grandes decisiones se toman, Señor. Y en 6 años vamos a seguir siendo los que éramos, vamos a seguir viviendo la vida que teníamos. A ver si esta vez, Señor, podemos alzar nuestra mirada a los cielos y estar callados, esperar en ti. Entonces, Señor, ayúdanos, ayuda a México, ayuda a esta iglesia, ayuda a cada familia, Señor, a en estos días, en lo que tenemos que hacer durante esta semana, escuchar tu voz, a veces escuchar cosas difíciles, Señor, a veces decir cosas difíciles, pero ser como ese barro en tus manos. Y viendo qué difícil era para Jeremías y qué difícil era para él no ver el fin. Ayúdanos también, Señor, a ponernos bajo tu mano con lo que ya sabemos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.